trabajando en el tema. Por eso dialogamos en la mañana de hoy con el jefe comunal de la Cumbrecita, Daniel López. Daniel, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, buen día, Mario. ¿Cómo le va? ¿Cómo
bien, está? Contento de escucharlo. Sé que está pasando por un momento un poco complicado, pero no tanto, por suerte. En realidad está aislado, pero por ser contacto estrecho y le ha dado negativo los hisopados, pero se está cuidando.
Sí, sí, así es. Bueno, son cosas que nos vienen pasando y los que por ahí estamos más expuestos en reuniones y de andar con reunirse con gente, bueno, nos pasa esto. Pero bueno, hay que cuidarse, evidentemente, a pesar de haber estado con alguien que lamentablemente le dio positivo, evidentemente nos hemos cuidado, por lo menos hasta ahora, y toco madera porque, bueno, ya hace casi 10 días y no tengo ningún síntoma y me han dado negativo los...
Corresponde arrancar, Daniel, hablando un poco de la temporada, para después entrar en el tema por el cual lo estoy molestando en la mañana de hoy. Bien la temporada, ¿no? Todos están conformes en todos los sectores y en todas las comunas y municipios del Valle.
Y imagínense que yo creo que ninguno de los que estábamos en esto, y de hecho el Valle completo, porque vivimos del turismo la mayoría, diría más del 90% de la gente, imaginábamos una temporada como esta. Me parece que ha sido muy buena. En el caso particular de la Cumbrecita, excelente. Hemos tenido, yo le diría que esto se remonta al 2011, algo parecido al 2011 en algunos días, de la cantidad de gente y en el total de enero y febrero ni hablar. O sea, la temporada del 2020 fue muy buena, a Dios gracias por haber sido muy buena, pudimos aguantar lo más que se pudo en la pandemia sin actividad turística, pero esta en algunos casos ha sido mejor. Tiene que ver más que todo con en la cantidad de gente, es más o menos parecida, en la cantidad de ocupación un poquito más, la ocupación de hotelería y cabañas, y lo que sí se ha notado, la facturación ha sido mucho mejor, ¿no? Eso es notable.
Bien, es decir, que usted me estaría hablando de la mejor temporada de los últimos 10 años en la Cumbrecita.
Sí, es muy posible que sí. Le voy a contar esto pasando febrero, pero lo que hoy vamos viendo es muy similar. La del 2011 fue una de las grandes temporadas que tuvimos. A Dios gracias y bueno, pero me parece que estamos muy 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 cerca de eso. Ahora habrá que ver cómo termina, porque también si esto por ahí es más corta y entonces los números no va a dar, pero en lo que va ha sido muy buena temporada. Y bueno, y después en lo sanitario, la realidad es que ha habido un gran trabajo del sector privado, por supuesto del sector público, por supuesto del sector de salud de la Cumbrecita, con la gente de la comuna, la gente de playa, y bueno, y esto nos ha dado de que hemos tenido muy pocos incidentes, que diría que ninguno en el verano. O sea, el último que tuvimos fue el último contagio fue antes de fin de año y no tuvimos más nada. Y bueno, después por supuesto cuidándonos individualmente, en los grupos y por supuesto tratando de cuidar a toda la gente, así que nosotros nos ha dado bien y nos ha ido muy bien y como le decía, nadie imaginaba esto. Menos mal que pudimos lograr a nivel provincia generar protocolos que fueran para todos iguales, ¿no? Imagínense que si hubiéramos empezado a hacer cada uno los protocolos y ver cómo manejábamos la situación hubiera sido más complicado. Me parece que ha sido también una buena decisión, ¿no? Y mirando con el diario del lunes, cómo se manejó, cómo iban a ser los protocolos a nivel turístico en toda la provincia.
Claro, y esto también marca, nación, por supuesto. Esto también es la cosecha de una siembra que lleva muchos años y que ha posicionado a la Cumbrecita a nivel nacional de manera importante, ¿no? Con apariciones importantes en medios grandes de comunicación, medios gráficos muy importantes también que han visitado el lugar, lo han mostrado, y con esta característica también que creo que ha beneficiado a ese lugar, que es el hecho de que no hubo posibilidad de salir de la Argentina a vacacionar afuera, y muchos han elegido la Cumbrecita como un sector especial por lo que representa, ¿no? No solo una belleza riqueza en materia natural, sino también porque ha avanzado mucho en infraestructura como para recibirlos.
Sí, sí, yo creo que sí, que este es un trabajo de muchos años, bueno, sabes, hace bastante que estamos, pero esto tiene que ver con un trabajo en comunidad con el sector privado y público de la Tundecita muy fuerte, que es a lo que apuntamos siempre. Nosotros siempre dijimos que la Cumbrecita tiene, el crecimiento tiene que ser en algún momento, en alguna vez, en algún seminario, vino un español a darnos un seminario y nos hablaba de que el turismo tiene que, bueno, primero el crecimiento tiene que ser regional y el crecimiento tiene que ser en la parte pública y privada de una manera muy muy pareja, ¿no? Uh-huh. Un dólar del privado, un dólar de lo público. Y la verdad es que no sé si hoy habría que poner a sacar los números, pero Cumbrecita ha tenido una inversión pública muy grande. Hablamos del camino en el 2010-2011, o sea, la terminación, porque se empezó en el 2007, sí. Digamos, de la ruta Cumbrecita. Y luego, después de la infraestructura chica, el tema del manejo de los residuos sólidos urbanos de hace casi 18 años que nosotros no tenemos basura en la ciudad abierta, de una planta de residuos cloacales que no funcionaba ya por los 90, final de los 90 cuando se puso cuando se inauguró y no funcionó y luego le hicimos funcionar y eso es lo que ahí tenemos y estamos mejorándola. Ni hablar de lo que tiene que ver con todo lo ambiental, ni hablar de lo que tiene que ver con la conectividad. Nosotros fuimos el primer pueblo, yo en el 2011, también, no sé por qué, pero el 2011 ha sido un año importante, ahora que estamos hablando de esto, pero en el 2011 nosotros fuimos el primer pueblo Wi-Fi de Córdoba, uh-huh. que pudimos generar esa entrar a la Cumbrecita y poder tener internet en las callecitas de Cumbrecita, todas esas cosas que se dieron y que hoy, como vos decías, es la infraestructura pública y más la infraestructura privada. Nosotros arrancamos allá en el 2001 con 150 camas y hoy tenemos 1000, de las cuales de esas casi hay 300 camas de un alto nivel, que son las suites o estas cabañas super equipadas que le generan otra diversidad de los turistas que vienen, que son ABC1, que es lo que ha pasado en este verano, que han venido ese turismo a la Cumbrecita y se han notado, o sea, en lo que tiene que ver con la ocupación de estas cabañas, sí, desde el 100%, desde el 20 de diciembre a la fecha.
Uh-huh. Y aparte, eso, como si fuese poco, quedó para la historia también su gestión al ser la primera en recibir a un ministro de Turismo de la Nación.
Sí, claro, y eso ha sido muy muy interesante y muy importante para nosotros. Primero por el mimo de haber venido a cerrar una gira que tuvo el ministro por la provincia de Córdoba. Después por lo que significó para nosotros y para él mismo y para su equipo ver cómo funcionaba la Cumbrecita en medio de una temporada. Después por las decisiones que se tomaron y que seguimos trabajando, estamos trabajando fuertemente con el ministerio para generarle las directrices a que la Cumbrecita sea un destino turístico internacional, que creo que se lo merece y creo que tiene todas las posibilidades de hacerlo. Creo que en un marco de una Calamuchita que tiene que ser, tiene que tender a eso y que creo que tiene también todas las posibilidades. Pero hoy, hablando de lo que es la Cumbrecita y de lo que es lo que a mí me toca dirigir, me parece que es lo que nos pasó con el ministro, ha sido muy importante. Ya vinieron la semana pasada un equipo técnico del ministerio hablando de tema de innovaciones tecnológicas. Nosotros hablamos mucho del tema y que estamos muy avanzados en el tema energías renovables, estamos bastante avanzados en ese tema y venimos trabajando semanalmente con ellos para ver cómo podemos hacer para tener, matar para mí dos o tres pájaros de un tiro. Uno sería, se lo cuento ya que estamos, sí. La idea es las playas de estacionamiento, que tenemos por casi 700 autos en las playas de estacionamiento, es generar para 400, 500 autos cocheras, uh-huh. O sea, digamos estacionamientos cubiertos y en los cuales en su cubierta vendrían los paneles solares y generaríamos energía. Eso daría la posibilidad de poder generar energía para el pueblo y generar energía propia para tener un medio de transporte que hoy se hace caminando por una cuestión de protocolos de COVID, desde las playas de estacionamiento hasta la entrada del casco histórico, que son un poquito más de 1000 metros, en algún medio de transporte, digamos, eléctrico, esa es la idea, y que pueda, y que esa energía se genere con energía solar. Le digo que son dos o tres pájaros de un tiro, porque generamos energías limpias, abaratamos y por ahí le damos la posibilidad de no usar tanta energía, que para el valle es importante también, porque sabemos que está sobrecargado de consumos, y también generamos estacionamientos cubiertos, que hay mucha gente que por ahí lo ve como una, y nosotros mismos por supuesto también lo entendemos así, que por ahí sería bueno ya tener alguna posibilidad de dar cocheras techadas.
Bien, es un mejor servicio. Y lo otro, bueno, ahí se me venía a la mente el tema que nosotros venimos proponiendo desde la radio desde hace un tiempo, que es que tiremos todos juntos para el mismo lado para ver si podemos conseguir ayuda tanto a nivel provincial como nacional para poner en marcha el aeropuerto de Villa Rumipal. Yo creo que eso es fundamental también para lo que usted estaba marcando, ¿no? Este tema de empezar a pensar en el turismo internacional y el hecho de que desde Córdoba a Calamuchita tenga muy pocos minutos de vuelo nos ayuda un montón. Ya se está haciendo en otras provincias con algunas localidades turísticas y sería bueno trasladarlo también a nuestra zona.
Sí, Mario, yo creo que es fundamental. Es fundamental trabajar en eso. Nosotros veníamos trabajando fuertemente, porque la verdad es que siento le diría que un gran dolor y una gran decepción de que se haya roto la Comisión de Turismo del Valle de Calamuchita. Y que haya sido una decisión política, que haya sido por decisiones políticas, que haya sido por controversias políticas, que justamente era lo que veníamos trabajando desde hace muchísimos años, le digo 2001, 2002, cuando arrancamos con turismo en el Valle, en el cual, estaba, para darle así algunos nombres, estaba Sergio Favot en Villa General Belgrano, Noemí de Nueva Gales en Santa Rosa, allá en el embalse estaba Marcos Duarte, y empezamos a trabajar en un turismo regional, y donde todos pensábamos de una manera que lo más importante era que el turismo era una cuestión de Estado, que no había lugar para la política partidaria, había lugar para políticas de Estado. Y lamentablemente se rompió el año pasado. A mí me da mucha pena. Lo generaron algunos intendentes, creo yo, sin ver cuán importante era el tema del turismo, y acá estamos, tratando, por supuesto, siempre pensando en que tiene que haber una mesa de diálogo en algún lado y que la tenemos que encontrar y sentarnos a ver cómo podemos hacer esto.
Bien, con relación a ese tema, Daniel, quería consultarle y por eso lo molestaba, porque nos ha llegado la versión de que al gobierno de la provincia han llegado pedidos. Nosotros tenemos entendido que han sido 10. No sabemos todavía cuáles son las localidades que lo han solicitado, pero que ya le han pedido al Ministerio de Finanzas que no descuenten de la coparticipación el 1% que corresponde para colaborar con la administración de la comunidad regional. La pregunta que le hago es si usted maneja esta información y si tiene una idea de cuáles son las comunas o municipios que tendrían esta idea, que marcaría que ya dejan de formar parte oficialmente de la comunidad regional.
Sí, hay lo que ha habido ha sido, primero, nosotros todos los municipios y comunas del Valle aportábamos a la comunidad regional un 1% para la administración y funcionamiento de la comunidad y un 4% que se descontaba de nuestra coparticipación para el tema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Sí.
La mayoría de los municipios que están en este grupo de
Encuentro Calamuchitano
han dejado de aportar el 4%. Y muchos han dejado de aportar en el caso de Santa Rosa estuvo 3 años sin aportar nada en la comunidad regional. Sí, participando en la Comisión de Turismo, porque nunca lo dejamos afuera, porque de hecho la mayoría de las reuniones que hacíamos en la Comisión las hacíamos en Santa Rosa de la Muchita, por una sola cuestión, una cuestión simple, es la ciudad de la única ciudad de Calamuchita, y es uno de los lugares más importantes turísticamente. Nosotros nunca lo pusimos afuera, lo dejamos afuera, porque creíamos que el turismo se desarrollaba de otra manera, en regiones. Eso no sirvió de nada, porque cuando se pudo, se dijo, o sea, nunca se pagó, nunca se aportó a la comunidad y siempre funcionó. Después, fin del año pasado, hay algunos municipios que han bajado del 1% al 0,5%, que son más o menos los mismos, los que están son los que están en Encuentro de la Musitana. Y bueno, y el tema de la basura es un tema que es preocupante, porque nosotros hace muchos años que ya no tenemos basurales a cielo abierto, y los que han aparecido son justamente de algunos lugares que justamente tienen que ver con esto, con que no están llevando la basura al lugar donde tienen que llevarla, a una planta modelo a nivel provincial y le diría a nivel nacional. ¿Cuántos valles o cuántos lugares o cuántas regiones quisieran tener una planta como la que nosotros tenemos? Y hay algunos que se dan el lujo de no llevar la basura. Es una locura. Uh-huh. Una locura que yo no lo puedo entender, y que la verdad a veces creo que no entiendo nada de política.
Claro, bueno, pero nosotros como habitantes del lugar no entendemos tampoco qué va a pasar de ahora en más, porque en definitiva ese tanto sea 1, 4, 10, 85, 58, el aporte lo hace el vecino, digamos, es decir, somos nosotros los que estamos aportando.
Claro, claro, claro.
Lo que
claro.
Yo quiero saber es qué va a pasar en el caso de que esta gente decida. Ellos tendrán sus motivos y serán válidos, por supuesto que nosotros conversamos con todos y todos nos dan sus propios fundamentos, después la gente sacará sus propias conclusiones. Si no pagan esto y dejan la comunidad regional, ¿qué pasa con qué posición va a adoptar la comunidad regional en este caso? Es decir, ¿qué va a pasar con la planta de tratamiento de residuos para aquellos que no pagan y quieran ingresar los camiones con la basura? ¿No lo van a dejar entrar?
Pero es que es lógico, sería muy injusto que nosotros pagáramos y que los demás llevaran la basura sin pagar. Me parece que es un 2+2, o sea, a ver, vos pagas, hay un lugar, hay una planta donde se manejan los residuos sólidos urbanos, como le digo, casi, le diría, modelo a nivel provincial, y municipios del mismo valle, donde están algunos a 4, 5 kilómetros, 6 kilómetros, otros a 10, a 12, dicen, no llevan la basura y la tienen tirada en los basurales que habíamos limpiado desde la comunidad regional. Hoy hay entre 300 y 400 toneladas de basuras en algunos lugares. Entonces, bueno, eso, primero me parece que voy a tener que explicar a sus vecinos por qué hoy están haciendo lo que hacen. Que me parece que hay que explicar, o sea, tienen que explicar. O sea, si a mí se me ocurriera en la Cumbrecita tener una camionada de basura tirada en la planta que tengo de transferencia, yo estoy seguro que mis vecinos me van a preguntar qué estás haciendo, negro. Entonces, bueno, los vecinos tendrán que ir a preguntar a estos lugares qué están haciendo con la basura. Y cuando vayan a la planta van a tener que pagar. Si les recibieron, tendrán que pagar. No se descuenta. Bueno, tendrán que ir y pagar. Y tienen que ir y pagar. Y después hay chicanas. Está, se lo cuento. O sea, decir, nosotros tenemos, la comunidad regional funciona con 3 empleados. Desde allá de los años donde el presidente era Marcos Duarte, el ex intendente de Embalse, y el vicepresidente era Sergio Favor. Desde ese momento hay 3 empleados. Uno es el doctor Marcora, conocido uh-huh. profesional, que trabaja, que es de Santa Rosa. Esta persona se dedicó toda la vida a ir a cobrarle a los municipios, que por ahí, porque ese 4% a veces no alcanza para la cantidad de basura que se genera, y hay que pagar los restantes desde los municipios.
Perdone que lo interrumpa. El intendente de Santa Rosa, en una nota en esta radio, dijo que Santa Rosa paga, pero que no le pasan a cobrar porque no tienen tesorero.
Bueno, otra de las cosas que evidentemente no se lee nada, ¿no? Por supuesto que hay tesorero. El tesorero es el tesorero de Villamancay, porque hay gente que renunció. O sea, hay gente que renunció al cargo que tenía en la comunidad regional. Hay intendentes o jefes comunales que renunciaron. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Y bueno, se hizo lo que se tiene que hacer. O sea, se hicieron reuniones donde hay una siempre fue por mayoría, o sea, más de la mitad más uno, que es con el cual se puede tomar decisiones, y hoy el tesorero de la comunidad regional es el jefe comunal de Villa Mancay. Pero eso está en los, está en el acta, está presentado en el Ministerio de Gobierno, está en el banco, está certificada y autorizada la firma.
Bueno, pero el tesorero ya pasó a cobrar por Santa Rosa.
Pero es que no, a ver, es una chicana, Mario. Nosotros trabajamos, todos los jefes, intendentes y jefes comunales, trabajamos a nuestros pueblos y participamos, y algunos son autoridades de la comunidad regional, pero para eso tenemos la gente que trabaja ahí, que son esta gente, que son Marcora, Eugenia y Liliana.
O sea, lo que usted, por ejemplo, usted, ¿cómo acostumbra hacer? Usted va al lugar y abona. ¿O le manda la cuenta directamente? Claro, deposita en la cuenta.
Viene el doctor Marcora, le pago, le doy un cheque y firma la orden de pago y se va. Dice que es el, si todo el mundo sabe, porque todos hemos estado en las reuniones. De hecho, se hizo, se, ahora se les va a pasar en el acta, quedó en la última acta, donde quedó escrito que le volvemos a decir quiénes son los empleados de la comunidad regional y que están autorizados a cobrar.
Bien. Eso, o sea que van a cura, esos, esos empleados van a pasar por la municipalidad de Santa Rosa en los próximos días a cobrar.
Pero claro, uh-huh. A ver, si no, con ese criterio, cada uno de los intendentes van a tener que llevar la basura. ¿Es porque somos nosotros los que mandamos la basura? No, mandamos la gente que tenemos trabajando en eso. ¿Cómo vamos a pretender que vaya el tesorero de la comunidad a cobrarte? Eso es chicana, y aparte me parece que es la más baja. No me parece que sea una respuesta de un intendente, de un jefe comunal. Eso es querer decir no quiere pagar, y bueno, si no quieres pagar, tendrás que ver qué hacer con la basura de tu pueblo. Esa es la realidad.
Daniel, y con relación ahora el otro caso, pagamos el 4%, entonces la basura sigue con normalidad yendo a la planta de Cañada Grande, pero no pagamos el 1%, por lo tanto, no pagamos los gastos administrativos de la comunidad regional. Esto significa que inmediatamente el lugar queda separado de la, oficialmente de la comunidad regional. ¿Qué dice el estatuto?
Si no tenés aporte, no puedes participar de la comunidad regional. Nosotros, no tenemos ningún inconveniente en recibir la basura, si paga, pero no tendrá la posibilidad de voto y de decisión en la comunidad regional, que es lo que para mí es la gran equivocación política, es no sentarse en la mesa a discutir todo lo que haya que discutir, y nadie dice que no hay cosas para discutir, al contrario, en parte hay un montón de cosas para discutir y enriquecernos en la discusión política de Estado que necesitamos tener en la comunidad regional. Pero eso se tiene que hacer en una mesa, no. Y la verdad es que se los invitó el viernes pasado. Y no, nadie fue.
Bien.
Entonces, no hay manera, o sea, cuando uno quiere y el otro no, es muy difícil. O sea,
Daniel, le pregunto para tener una idea, para poder hacer un recorrido y poder hablar con ellos. ¿Quiénes serían los que tomaron la determinación de no abonar este 1% y que han hecho el pedido al Ministerio de Finanzas?
Y serían, o sea, la mayoría pagan el 0,5 y algunos no pagan nada. Le digo, bueno, Santa Rosa dejó de pagar 3 años, después pagó los últimos 3 meses del año pasado, ahora no paga más. Después, Villa General del Grano, Los Reartes, Ya Canto, Ciro Parque, San Agustín, Quillín, Suamboy y Las Caleras dejaron de pagar el 4% y pagan la mayoría el 0,5%, que es lo que queremos saber ahora cuando sea la última, la primera coparticipación, a ver quiénes son los que se han bajado o han hecho el 0,5. No se sabe bien, porque la verdad es que dicen cosas en los medios y después no se lo hace llegar a la comunidad. O sea, es muy, muy, muy raro lo que pasa. Yo la verdad que le digo, a veces pienso que no entiendo nada de política. Para mí, hacer política significa plantear ideas en un lugar, en una mesa, y defenderlas de la mejor manera posible y llevarlas a cabo si es la mejor idea. Y la verdad es que lo que no se hace es eso, es hablar de cuestiones, de cosas, me hace acordar a pasaron cosas, o sea, para mí hay que decir las cosas como son, no se paga el 4% estos municipios que te digo y que van a llevar la basura, y que cuando no la lleven y no la paguen, no se les recibirá más.
Daniel, lo otro que quería preguntarle tiene que ver en definitiva con la última reunión también que hubo de la comunidad regional. Participaron 13 entre jefes comunales y también intendentes, ¿no?
Sí, 13.
Perfecto. Es decir que eso, bueno, también...
Ese es el 50% más uno.
Uh-huh. Por eso les permite tomar las decisiones. Y lo otro que me interesa saber es en qué lugares de Calamuchita tenemos que empezar a levantar las antenas por el tema de nuevos basurales o porque estén juntando, usted me habló de un lugar donde había hasta 300 toneladas de basura.
Santa Rosa, Calamuchita.
Ah, acá. Bien.
Sí, Santa Rosa, Calamuchita tiene... A ver, le digo cómo funciona esto. Se pesa la basura. ¿Sí? Cuando uno llega a la planta, pasa por la balanza y se pesa. El año pasado, te doy números no exactos, 800 toneladas, enero. El año, este año, 400. Si te decimos por todos los medios que hubo más cantidad de gente que el año pasado, ¿dónde está la basura? Y si no, consigamos un dron, que de hecho creo que hay algunas filmaciones, y de hecho creo que ha habido un denuncias anónimas a la policía ambiental, y veamos qué es lo que hay ahí en Santa Rosa. Hay problemas, y lo vamos a tener todos si no generamos políticas de Estado con respecto a la basura.
Me llama la atención lo que dice, porque es como usted dice, es como que no tiene lógica, porque si usted envía 400 toneladas o envía 800 toneladas, lo mismo está pagando el 4%, o sea que no sé para qué nos quedamos con las otras 400 toneladas acá.
Bueno, habría que preguntárselo al intendente de Santa Rosa, pero... A ver, yo no me quiero meter en cómo maneja cada uno su pueblo, y no lo voy a hacer ahora, eso es real. Y la verdad es que nosotros hemos hablado con... yo personalmente yo sé que tengo inconvenientes con la planta de tratamiento de residuos fatales.
Y le prometió ayuda el ministro sobre eso, ¿no?
Sí, estamos trabajando. En este momento estamos ahí poniendo en marcha de vuelta la obra con... una retroexcavadora para hacerlo, estamos haciendo una fosa para hacer 10 piletones de 25.000 litros cada uno, que significa 250.000 litros más de posibilidades de tratamiento de basura, de litros cloacales. Sí, estamos trabajando en eso, la verdad que... pero, a ver, iba a que nosotros tenemos problemas. Quienes tienen que responder a eso, a ver, la Policía Ambiental, que a mí me tuvo alquilado el año pasado... el 2019 y parte del 2020 con 8 actas en menos de 20 días. Entonces, ¿qué está pasando en lugares donde hay 300 toneladas de basura y vas y le decís y pones en el acta que no tenía, que en el lugar no había un matafuego?
Claro, es un tema que se plantea como una duda. Daniel, le agradezco mucho su tiempo, nos ha dejado realmente mucho material para hablar, le mando un abrazo muy cordial y le prometo que lo vamos a ir a visitar pronto para recorrer el lugar cuando usted también ya esté dado de alta de este aislamiento preventivo.
Bueno, muchas gracias, y la verdad que no, por supuesto que cuando vengas estaremos acá y recorreremos la cumbrecita y tomaremos un café, y la verdad que no quiero dejar de pasar de que esto tiene que ver con decisiones en el tema turismo, decisiones a nivel nacional y a nivel provincial muy importante, ¿no? A nivel nacional creo que se han tomado las decisiones que había que tomar para que nos hayan dado la posibilidad cierta de que el turismo en lugares como los nuestros, en la cumbrecita y en Calamuchita, hayamos podido trabajar, y hoy estamos muy contentos de que haya pasado eso, ¿no?
Lo último que quería preguntarle, también le prometieron la construcción de un polideportivo allí. Lo que quería redondear es el tema más o menos de el monto que se maneja en cuanto a obras que va a llevar adelante la cumbrecita con ayuda del Gobierno Nacional en los próximos meses.
El polideportivo son 39 millones, en los cuales la semana que viene ya está todo listo, está solamente en tesorería para que la semana que viene o la primera semana de marzo nos hagan la primera remesa, que son 11 millones, y empezaremos a hacer el polideportivo, porque tenemos todo definido para hacerlo. 12 millones para lo que es la planta de residuos cloacales, y después, bueno, todo esto que estamos trabajando, que esto va a ser un trabajo mixto entre el Ministerio de Turismo y la parte pública, o sea, la parte pública comuna, más cooperativa, que va a participar también en esto que le contaba del parque solar. Nosotros hoy estamos hablando de un poquito más de 50 millones de pesos que el Gobierno Nacional hemos gestionado el Gobierno Nacional y nos está dando la posibilidad cierta de poder hacer cosas para nuestro pueblo. Yo solamente agradecido, ¿no? Agradecido y de alguna manera, como le digo, mimado por haber estado desde el primer momento con un gobierno en el cual estuvimos totalmente en desacuerdo de esto de que daba lo mismo. Para mí no daba lo mismo, para mí lo que daba era que un gobierno peronista con Alberto Fernández y Cristina Fernández estuvieran al mando, y esto, para eso trabajamos. Así que yo muy agradecido de eso, muy agradecido del Gobierno Nacional y por supuesto el provincial, que nunca ha dejado de ayudarnos en todas las posibilidades que, en todas las formas que nosotros hemos pedido, porque la verdad que también hay que ser, yo no puedo decir nada del Gobierno Provincial, porque siempre me han puesto la oreja, por lo menos para resolver cosas que nos pasan en nuestro pueblo.
Daniel, muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen día.
Otro para usted, muchas gracias.